Bienvenidos a El Debate. Imaginad por un momento que tenéis que hacer una mudanza. Estás frente a tu salón, completamente rodeada de cajas de cartón vacías, y bueno, tienes que empezar a guardar tu vida.
Un momento estresante donde los haya, la verdad.
Totalmente. Pero la cuestión es que al empaquetar tus cosas, la pregunta que surge es, ¿estás simplemente guardando tu pasado? ¿O en realidad estás tomando la decisión activa de diseñar tu futuro?
Pues a ver, es una pregunta trampa, si me lo permites.
¿Por qué trampa?
Porque, hombre, por mucho que te ilusione la nueva casa o el nuevo destino, cuando llegues y abras esas cajas, lo que va a salir de ahí es, irremediablemente, lo que ya fuiste. O sea, ese sofá tiene las marcas de tu vida anterior.
Ya, el desgaste, los recuerdos.
Exacto, los libros huelen a tu antigua estantería. Digamos que el contenedor cambia, la dirección postal cambia, pero el contenido sigue siendo la historia que te define.
Y es precisamente en esa fricción, en esa tensión entre el espacio nuevo que queremos conquistar y el equipaje emocional ineludible que arrastramos, donde el paisaje humano se vuelve fascinante. Hoy nos adentramos en la obra del artista Jairo Duque.
Un pintor excepcional, por cierto.
Sin duda. Y nos vamos a centrar en un concepto que es muy transversal en sus acuarelas, que es el trasteo.
Que bueno, para los que nos escuchan desde España u otros lugares, es la palabra que se usa en Colombia para referirse a una mudanza, o sea, a un traslado físico.
Eso es. Pero Duque eleva esta palabra tan cotidiana y la convierte, digamos, en una metáfora del tránsito mismo de la vida. Es ese desplazamiento constante de nuestra existencia a través del tiempo, de los lugares, de las experiencias.
Sí, es un viaje continuo.
Y la controversia central que surge al observar detenidamente estas pinturas es muy profunda. A ver, ¿es este trasteo fundamentalmente un proceso activo de reinvención? ¿Un triunfo de nuestra adaptación al entorno? ¿O estamos ante la prueba visual de que la memoria, la herencia y el pasado pesan muchísimo más que cualquier ilusión de cambio?
Esa es exactamente la clave de todo este asunto.
Y mi postura hoy es clara. Yo estoy convencida de que la obra de Jairo Duque ilustra la vida como una adaptación dinámica y además tremendamente creativa. En sus acuarelas vemos que el individuo no es una víctima pasiva de la mudanza.
Bueno.
Al revés. Es un agente que transforma activamente su realidad. Para Duque, la esencia de lo urbano radica en la capacidad humana de moldear el presente. Y ojo, me baso en el propio texto del artista.
Ya. Cuando habla del campesino, no.
Exacto. Él afirma que el campesino no desaparece al ingresar en el espacio urbano, sino que se adapta, se funde. No hay una melancolía paralizante aquí. Lo que hay es pura supervivencia ingeniosa.
Entiendo perfectamente por qué esa lectura proactiva te resulta tan atractiva. De verdad que sí. Pero yo lo abordo desde otro ángulo.
Adelante.
Yo sostengo que el corazón palpitante de la obra de Duque es la preservación. El desplazamiento geográfico, el acto físico de moverse, es solo un vehículo narrativo para demostrar, paradójicamente, lo que no cambia nunca.
O sea, me estás diciendo que el movimiento es una ilusión para él.
En términos de identidad, sí, es casi una ilusión óptica. Y Duque lo dice literalmente, ¿eh? El trasteo del campesino es tránsito, de acuerdo, pero es también permanencia. El sujeto lleva consigo su historia y su dignidad.
Vale, pero eso no quita que cambie el entorno.
No, claro que no. Pero quiero que pensemos en la obra tejiéndonos. Es una acuarela donde vemos a una abuela en el interior de una casa tradicional sentada frente a su máquina de coser.
Es una escena muy cotidiana, ¿verdad?
Cotidiana, sí. Pero fíjate en el mecanismo psicológico que hay detrás. Duque la define como la esencia de la continuidad. A nivel cognitivo, los movimientos repetitivos, como tejer o coser, funcionan como un ancla. Reducen la ansiedad frente a lo desconocido. Es un legado que se hereda sin palabras. O sea, el entorno exterior puede ser radicalmente nuevo. La ciudad puede rugir ahí fuera. Pero el ser humano sigue anclado en su memoria táctil, repitiendo los gestos que le dan sentido a su existencia.
Vale. A ver, te compro que gestos como tejer tienen un componente de anclaje. Eso es innegable. Pero para desentrañar esto de verdad, creo que debemos ir al origen de este desplazamiento.
¿Al origen geográfico?
Sí. tenemos que observar la migración del campo a la ciudad. Porque si miramos piezas como Campesino o Pueblo de Risaralda, no estamos viendo a alguien encerrado en casa cosiendo. Vemos figuras rurales caminando por calles escarpadas.
Sí, interactuando con cables eléctricos, con arquitectura de asfalto.
Justamente, asfalto y hormigón. Y conviviendo con caballos y coches al mismo tiempo. Y entiendo por qué ves ahí una resistencia del pasado, pero déjame ofrecerte una analogía un poco diferente.
A ver.
Para mí el campesino de Duque, cuando llega a la ciudad, es como un río que, por un accidente topográfico, encuentra un nuevo cauce. A ver, el río no deja de ser agua, obviamente.
Claro.
Pero con su fuerza y su movimiento constante, pues erosiona la roca, redistribuye la arena y en última instancia moldea activamente el nuevo paisaje.
Hombre, es una imagen muy poética.
Pero es que es real a nivel sociológico. El campesino no entra en la ciudad pidiendo permiso para existir. Él impone su manera de estar en el mundo. Al fundirse con la población citadina, está reescribiendo la definición misma del urbano.
Ya, pero...
La ciudad que recibe a este migrante ya no es la misma ciudad. Es un proceso bidireccional. El trastexto es un acto de creación de una nueva realidad, no solo un intento terco de conservar la antigua.
Lo siento, pero no termino de comprar ese argumento. Y te voy a explicar por qué tu analogía del río y el cauce invierte por completo la causalidad de lo que Jairo Duque nos está enseñando.
Bueno, adelante. Ilumíname.
Fíjate bien en la física de tu propio ejemplo, ¿eh? Es cierto que el agua puede erosionar la roca si le das un millón de años, pero a escala humana, que es la escala de una acuarela de Duque, es el cauce el que contiene, delimita y domina el río.
Vale.
El entorno físico es masivo frente al individuo. Sin embargo, en estas pinturas ocurre algo fascinante, y es que el entorno urbano, con todos sus cables y su asfalto, actúa simplemente como un telón de fondo. Es pura escenografía para una identidad que resulta inalterable.
Espera. ¿Inalterable? ¿Me vas a decir que el entorno no les afecta en absoluto?
A su esencia, no. Cuando ves a ese hombre a caballo en Pueblo de Risaralda bajando por la calle pavimentada con su sombrero tradicional y su ruana, pues la ciudad moderna no lo está transformando.
Yo creo que sí hay una fusión visual, al menos.
¿Visual? Quizás, pero él es un bloque de historia que atraviesa la modernidad sin ser corroído por ella. Hablábamos de mecanismos psicológicos antes. Cuando te enfrentas a la sobreestimulación de una ciudad moderna, aferrarte a tu vestimenta tradicional actúa como un escudo cognitivo.
Un escudo cognitivo.
Sí. Por eso Duque hace tanto énfasis en que el campesino conserva su dignidad. La dignidad aquí no es una herramienta ágil para construir el futuro. Es un escudo macizo forjado en el pasado. El trasteo logístico ocurre, el hombre se ha mudado, pero lo verdaderamente real es ese equipaje emocional inamovible.
Esa idea de la ruana como un escudo protector es muy incisiva, te lo reconozco. Pero creo que tu argumento tropieza estrepitosamente cuando el entorno deja de ser simplemente un telón de fondo y se convierte en una amenaza directa para la supervivencia.
¿A qué te refieres exactamente con amenaza?
Me refiero a que observemos juntos la serie de Ciénaga Grande. Aquí no hay calles pavimentadas que sirvan de escenografía. Hablamos de asentamientos palafíticos, o sea, casas de madera endebles sostenidas por estacas sobre el agua.
Ah, ¿sí?
Si miramos obras como Sin Internet, Familia en Ciénaga o Picaíto en Ciénaga, las reglas del juego han cambiado por completo.
Son unas acuarelas sobrecogedoras, sin duda.
Lo son. Y en ellas, Duque nos muestra a niños jugando al fútbol con el agua por las rodillas, salpicando en cada pase. A otros niños elevando cometas desde unos techos de zinc que parecen, literalmente, a punto de colapsar.
Es una imagen muy potente. Vemos a un padre impulsando una canoa de madera mientras la madre amamanta a su bebé dentro de ella. El propio artista relata cómo le conmueve verlos inventar su propio entretenimiento sin conexión a Internet. Y yo sostengo que esto es el mecanismo puro de la reinvención.
Pero, a ver, ¿reinvención de qué exactamente? ¿De un juego de pelota?
Reinvención de la vida. Cuando no tienes suelo firme, la canoa no es un objeto folclórico del pasado. Es tu logística diaria, es el transporte, es la extensión de tu cuerpo para poder subsistir hoy.
Ya.
Y el juego de los niños en esas condiciones. El juego infantil es el acto humano más orientado al futuro que existe. Es ensayo y error. Es dominar un entorno hostil convirtiéndolo en un campo de fútbol líquido. Aquí el trasteo es pura acción. No veo melancolía por un pasado agrario, veo una reinvención radical de lo que significa habitar el espacio. Y entiendo perfectamente la fuerza visual de esos niños jugando en el agua, de verdad. Pero creo que estás confundiendo la adaptación puramente técnica o logística con una reinvención de la identidad.
Hombre, ¿y no van de la mano?
No necesariamente. De hecho, me parece que, de forma un tanto paradójica, esa falta de internet y esa cotidianidad estructurada alrededor del agua representan una resistencia profundamente conservadora. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra conservar.
Explícame eso de la resistencia conservadora en unos niños volando una cometa, porque me cuesta verlo.
A ver, pensemos en el sociólogo Zygmunt Bauman. Él acuñó este concepto fantástico de la modernidad líquida.
Vale, hagamos una pausa rápida para la audiencia. Cuando hablas de modernidad líquida, ¿te refieres a esa sensación que tenemos hoy en día de que todo en la ciudad hiperconectada es efímero? Que fluye tan rápido que marea, ¿no? Donde las relaciones y la cultura son de usar y tirar.
Exactamente eso. En la modernidad líquida no hay estructuras sólidas a las que aferrarse. Todo es un flujo constante de información, ansiedad y desconexión personal. Pues bien, frente a esa modernidad líquida, los habitantes de la Ciénaga Grande de Duque se aferran a estructuras humanas tradicionalmente sólidas.
Ya, pero están sobre el agua, o sea, literalmente no hay nada sólido.
Claro, pero el agua físico los aísla de la liquidez metafórica de la gran ciudad hiperconectada. Actúa como una especie de foso medieval que protege su memoria.
Ah, entiendo por dónde vas.
Bueno, ese niño eleva la cometa desde el techo de zinc en sin internet. No está inventando un paradigma nuevo para el siglo XXI. Está repitiendo un ritual infantil atemporal. Es una negativa, quizás inconsciente, a ser devorados por esa vorágine despersonalizada. El ingenio para sobrevivir que tú destacas no tiene como objetivo crear un nuevo ciudadano urbano. Su objetivo es proteger la identidad humana más ancestral.
Es un análisis brillante, te lo concedo. Estás argumentando que el entorno del agua aísla y preserva esa humanidad atemporal frente al caos moderno.
Eso es.
Pero, a ver, si la tesis central de la obra de Duque tratara simplemente de huir y aislarse de esa modernidad líquida, ¿cómo explicamos entonces su profunda fascinación por las estructuras físicas de las ciudades, de hormigón más consolidadas? Porque esta idea tuya nos obliga, por pura lógica, a observar cómo retrata las ciudades físicas reales.
Totalmente de acuerdo. Vayamos ahí. Porque es precisamente en el asfalto donde mi postura se vuelve irrefutable, te lo aseguro. Tomemos la iniciativa y miremos obras como Miracali, Sevilla o Contemplación.
Te sigo a ver.
En Miracali, Duque pinta una calle tradicional de Cali. Vemos arquitectura de ladrillo, coches que parecen de mediados del siglo pasado, una fuente de soda antigua. Él no pinta este espacio como un centro de innovación febril.
No, desde luego que no.
Lo describe explícitamente en sus textos como un espacio de tránsito emocional. Nos dice que la arquitectura y la atmósfera guardan capas de memoria.
Bueno, las ciudades viejas tienen memoria. Es un hecho arquitectónico, ¿no?
Aquí en España. Lo define como un lugar cargado de historia, movimiento y resonancias culturales que dialogan directamente con su propio pasado. El edificio es un detonante de la memoria. Y el paradigma definitivo de esto es la acuarela Contemplación.
La de su madre.
Exacto. Su propia madre, ya en la vejez, de pie frente a una casa de madera tradicional en San Juan Capistrano, en California. No está haciendo nada proactivo.
Está quieta, sí.
Está simplemente observando la arquitectura y escuchando a los pájaros. El mecanismo aquí es vital, ¿eh? El acto supremo del ser humano frente a la ciudad no es la construcción ni la reinvención, es la contemplación del pasado. Para Duque, la ciudad es literalmente el escenario, y cito, donde la memoria se acumula. Los edificios no son lugares para el futuro, son archivos físicos.
A ver, ¿entiende la melancolía que impregna la figura de su madre en San Juan Capistrano? Es una imagen muy poderosa. Pero tengo que ejercer presión directa sobre esa conclusión tan absoluta de que el pasado es el único protagonista de la ciudad para Duque.
¿Y por qué no iba a serlo, viendo estas obras?
Porque si el pasado es el protagonista exclusivo, ¿cómo encajamos la tremenda disrupción visual y textual que supone el balcón de la 50?
Ah, la mujer en el balcón, ya.
Sí. Y quiero que quien nos escucha se la imagine. Vemos a una mujer a medio vestir, con una actitud totalmente desafiante, asomada a un balcón de hierro forjado. Y sí, vale, está enmarcada por paredes desconchadas y unas puertas azules que muestran el paso del tiempo.
Mucho paso del tiempo.
Pero el texto de Duque rompe radicalmente con ese tono de reverencia histórica del que hablabas. Llama a esta pintura una escena provocadora y nos dice que la presencia de esta mujer irrumpe como símbolo de carácter, deseo y fuerza.
Irrumpe, sí.
Esa es la palabra clave.
Claro que irrumpe, porque eso no es un eco de la memoria. El deseo, psicológicamente hablando, es la emoción más anclada en el presente y más orientada hacia el futuro que posee el ser humano. El deseo busca saciarse en lo que está por venir.
Vale.
Y Duque añade algo crucial. Dice que lo urbano es también identidad, actitud y afirmación. Y ojo, que no es una rareza aislada dentro de su obra.
¿Dónde más ves esa actitud rompedora?
Pues en piezas como el mercado de Santa Mónica. Ahí vemos una ebullición de emprendedores, trabajadores, un ir y venir constante que él mismo llama un ritual urbano vivo. O mira la acuarela Philip and Family, que retrata a una pareja de edad madura pedaleando vigorosamente en bicicleta.
Sí, me acuerdo de esa.
El propio texto subraya que la vida madura sigue en movimiento. Estas personas no están frente a una pared desconchada contemplando pasivamente un museo de recuerdos. Son afirmaciones ruidosas, vibrantes, de identidad en el aquí y el ahora. Lo urbano exige una actitud activa.
A ver, es un contraargumento muy sólido, ¿eh? Y te reconozco que el balcón de la 50 tiene una fuerza magnética innegable. Esa actitud, ese deseo del que hablas, ciertamente golpea la escena. Pero fíjate bien en la composición de la acuarela, porque el contexto lo es todo. Incluso la provocación más reverde necesita un marco histórico para tener impacto.
¿Te refieres a las paredes viejas?
Exactamente. Esas paredes desconchadas y las puertas azules envejecidas que la enmarcan son testamentos inexorables del tiempo. La afirmación de esta mujer en el presente solo adquiere ese poder visual y emocional precisamente por el contraste con la decadencia de la arquitectura que la rodea. Sin el peso del pasado en esa pared, su actitud rebelde flotaría en el vacío.
Vale, el contraste la realza, te lo acepto, pero ella sigue siendo puro presente.
Sí, pero permíteme ir a los otros ejemplos que has puesto. Hablabas de los rituales del mercado de Santa Mónica o del paseo en bicicleta de Philip and Family. Detengámonos en la propia palabra que usa Duque, ritual. ¿Qué es un ritual a nivel sociológico? Un ritual, por definición, es la repetición sistemática de un acto heredado.
Bueno, también puede ser la creación de un hábito nuevo colectivo, ¿no?
Ya, pero su función psicológica es la estabilización del tiempo. Incluso cuando esa vida madura sigue en movimiento sobre una bicicleta, el ser humano busca patrones conocidos para sentirse seguro en medio del caos. El deseo de la mujer del balcón y la vitalidad del mercado son destellos, chispas innegables, pero ocurren única y exclusivamente dentro del gran teatro de la memoria.
El teatro de la memoria.
Y para cerrar mi argumento, el propio Jairo Duque concluye su texto diciendo que toda esta obra es el escenario donde mi mirada se desplaza, donde la memoria se acumula y donde la existencia deja su rastro.
Su rastro. Claro.
Piensa en esa palabra. Un rastro es, por pura lógica, la prueba física de algo que ya pasó. Es la huella de quien ya no está ahí. No es un plano arquitectónico de lo que está por venir.
Reconozco que esa distinción semántica sobre la palabra rastro es muy aguda. Es cierto que el rastro es lo que queda atrás. Sin embargo, también podríamos decir que un rastro es el testimonio irrefutable de una vida que, en su momento presente, tuvo el tremendo coraje de cruzar el terreno. Y bueno, llegados a este punto, creo que hemos conseguido exponer con claridad las dos grandes fuerzas tectónicas que operan bajo las acuarelas de Jairo Duque.
Así es. Creo que el mapa del debate está muy claro.
Desde mi perspectiva, sigo firmemente convencida de que esta obra es una celebración vibrante de la inagotable resiliencia y creatividad humana. Para mí, el trastadeo que documenta Duque, esa mudanza vital constante, es la prueba de nuestra capacidad para transformar cualquier entorno.
Ya.
Ya sea subiendo una calle empinada en Risaralda, inventando juegos en una ciénaga inundada o plantando cara al mundo desde un balcón desconchado. El migrante, el niño, la mujer, todos ellos imponen su actitud y modifican el paisaje. El trasteo es acción.
Y por mi parte, bueno, habiendo escuchado tus argumentos, mantengo mi convicción de que el trasteo de Duque es, en su estrato más profundo, una meditación sobre el peso salvador de la memoria. Nos enseña que el desplazamiento físico es secundario frente a la permanencia de la identidad humana. A través del movimiento repetitivo de la abuela cosiendo o del campesino que se niega a soltar su dignidad en el asfalto, cada pincelada demuestra que habitamos nuestro pasado vayamos donde vayamos. Nuestra identidad es esa caja de mudanza que nunca, jamás, logramos vaciar del todo. Y menos mal, porque es lo que nos protege del vacío.
¿Sabes?
A pesar de lo alejadas que están nuestras conclusiones, hay un punto de convergencia que me parece innegable después de esta charla. Y es que ambos coincidimos en que Jairo Duque logra redefinir de manera magistral lo que significa el concepto de lo urbano.
Absolutamente. Y creo que es el gran triunfo de su obra, la verdad. Para Duque, la ciudad no es un plano catastral. No es una mera suma de edificios de ladrillo, semáforos y asfalto.
¿Cómo la definirías tú, entonces, desde su perspectiva?
Él transforma la ciudad en un recorrido interior. Lo urbano, en sus acuarelas, es un paisaje puramente íntimo y emocional. Las calles, el agua de la ciénaga o los balcones son simplemente los depósitos de nuestra experiencia vivida. Es, por así decirlo, una geografía del alma humana, no de la arquitectura.
Una geografía del alma. Me parece una síntesis perfecta. Y es exactamente esa riqueza conceptual, esa ambigüedad, la que hace que contemplar el arte desde múltiples enfoques sea un ejercicio tan gratificante.
Sin duda alguna. Y por eso animamos a los que nos escucháis a que busquéis la obra de Jairo Duque y os sumerjáis en ella. Porque ya sea que os sintáis identificados con la fuerza disruptiva y ardiente de la mujer en el balcón, o que encontréis paz en la continuidad silenciosa de la abuela tejiendo, hay infinidad de matices en cada trazo de acuarela.
Totalmente.
Al final, cada espectador tiene que decidir qué ve reflejado en esas paredes de ladrillo.
Así es. La próxima vez que os encontréis frente a un mar de cajas de cartón en medio de una mudanza, a punto de hacer vuestro propio trasteo vital, deteneos un segundo. Mirad la caja que estáis a punto de cerrar con cinta y preguntaos, ¿estáis empacando la seguridad irrefutable de quien fuisteis o estáis guardando las herramientas exactas para construir a la persona que vais a ser? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.